Bienvenidos a De Que Vibran, Vibran. ¡Qué mal chiste! Amigos, muchísimas gracias por venir, por estar, por quedarse y por hacer un follow-up muy del inglés. Un follow-up de esta segunda parte de la conversación que tuvimos con Rosa Monroy hablando de constelaciones familiares. Una terapia, no sé, me encanta atribuirle realismo mágico cuando la describo, porque así se siente cuando la vives y así se siente cuando sanas a través de ellas. Esta conversación no tiene desperdicio y bueno, una vez más tocamos fibras muy personales y que esperemos que ustedes también se puedan identificar. Si estás llegando así como de paracaídas y no sabes dónde está la primera parte, pues te invitamos a que busques en donde sea que nos estés escuchando o viendo, Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Ya habíamos publicado la primera parte, esto se estrenó una semana después, pero como el internet no conoce de tiempo ni de espacios, entonces quizás estás viendo esto, no sé, 2 años después o un mes después o justamente hoy, el día que la estamos estrenando. Independientemente de en qué momento del espacio o tiempo te encuentres, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo por tu apoyo y por tus ganas de vibrar y de entender que todo vibra y que todo se conecta. Así que gracias, gracias, gracias. Voy a callarme un poco para que puedas tú seguir disfrutando de esta segunda parte. Y espero que tengas muchos insights y que puedas tener muchos aha moments que te permitan como, no sé, conectar con esto también. Muchas gracias. Con ustedes, la segunda parte.
Es impresionante. Cuéntame algo, en tu experiencia constelando, ¿qué sientes que ha sido lo más particular? Yo sé que habrás vivido muchísimas experiencias, ¿no? Pero algo en particular o algún patrón que puedes identificar en cada persona que va constelando.
Es que cada constelación te regala tantas oportunidades de crecer y de sanar. Hay muchas constelaciones que me aportan todas, o sea, antiguamente también, la antigua escuela decía que uno se divorciaba, que uno como constelador no podía sentir, pero es falso porque tú eres un ser humano. Ahora, tú dentro de tu yo profesional puedes como salirte un poco de tu cuerpo, mirarte a ti mismo también y no solamente ayudar al otro, sino también vivir el proceso, que es lo que te está aportando esa constelación a ti.
Es lindo, cuando hablas de esto me recuerda, tuvimos un episodio donde invitamos a Norge Natural y ella hablaba de el ser empático no significa que te vas a largar a lágrimas, sino a eso, a tener la empatía y la apertura suficiente para estar y acompañar a esa persona, pero también poderte estar en un estado emocional donde te permita ayudarla.
Sí. De hecho, cuando ustedes saben que yo siempre inicio las constelaciones con una pequeña meditación. Y yo al principio dirigía la meditación con los ojos abiertos y no entraba en meditación. Pero con el tiempo he podido desarrollar la forma en que dirijo la meditación y hago la meditación. Entonces disfruto de algo que estoy al servicio de otros, pero al mismo tiempo de mí misma. Pero sí quisiera poner, tomando el ejemplo de esto que estás diciendo tú y del tema de hoy, que es el niño interior, hay una, no una constelación, sino una cliente que yo tengo, que ella viene trabajando desde hace bastante tiempo conmigo y que ella ha impactado mi vida y la vida de muchas personas que están presentes en sus constelaciones. Ella es una chica que de pequeña fue abusada por su padrastro sistemáticamente por muchos años, y su madre sabía esto, pero bueno, no tuvo las herramientas su madre para decir para o no lo hagas, o para defender a su hija de ese abuso, ¿no? Y ella nos ha enseñado tanto el tema de dejar la queja y el victimismo, porque es una mujer tan crecida con una familia empresaria fuerte. Y entonces cuando tú la ves y tú dices, esta mujer que tiene una niña herida, rota, fraccionada, ha podido decidir, porque ella decidió desde pequeña, ella de hecho nos regaló una imagen que ella decía que ella abrazaba un árbol y ella decía, esto en algún momento va a cambiar, mi vida no siempre va a ser esto.
Qué bella.
Entonces esa niña que estaba herida logró tomar esa decisión, esa determinación, y cuando pudo salió de eso y ha logrado lo que ha logrado, y ahora desde la adulta está sanando esa niña. Y nos regala siempre eso, porque de hecho quienes las conocemos del campo, cuando nos vemos y nos encontramos en una especie de compartir víctimas, ay, es que no, es que estén mal por esto, es que estén mal. Pero o sea, por favor, o sea, ¿de qué te quejas? Si tal persona ha pasado por esto y mira cómo está.
Lo identifican,
sí,
¿no?
Es como... Y de hecho, en estos días ella dijo, no, a veces no me gusta que mis amigos conversen conmigo porque dicen, ay, no, ¿de qué me quejo? Y yo le dije, tienes razón, tus amigos tienen razón, ¿de qué nos quejamos? Y no lo veas como que, ay, la gente ahora no te puede hablar. No, todo lo contrario, tú eres una inspiración para superar las dificultades. Oh. Y vete como eso, como una fuente de luz y de fuerza. Porque es verdad, estamos acostumbrados, como dice esta frase tan trillada, a ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno. O sea, todo depende de ti.
Bueno.
Y hablando de esa niña, esa niña que ella ha venido trabajando... Es una niña que tiene tiempo trabajando, porque es una herida muy profunda. Las heridas de abuso son... Es una terapia de trauma, de hecho. Y en este último trabajo que ella hizo, la niña de ella nos regaló una imagen tan grande. Porque yo, no, o sea, no pensamos nunca que iba a volver a salir su niña, pero bueno, salió. Pero en este caso, la niña le dio fortaleza a ella, a la adulta, y la arropó. Y eso es lo que hablábamos un poco antes de comenzar la grabación. Cómo tú mismo te maternalizas a ti mismo, te contienes, te sostienes, te amas, te nutres y te sanas.
Wow.
Y yo decía, wow, esa imagen es tan profundamente conmovedora, porque ya ella ha sostenido tanto a su propia niña, la ha contenido, le ha curado sus heridas, le ha brindado amor, aceptación, reconocimiento, al punto que esa niña ha crecido y podía mirarle a esa adulta y decirle, ya, yo estoy contigo, está bien, lo estás haciendo bien.
Bueno, y mira, hablando de esto y comentando lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, también hay un episodio donde hablamos de la positividad tóxica, ¿no? Que es distinto al positivismo, que bueno, la gente lo confunde y tal. Pero como adulto, yo también empezaba a reflexionar diciendo, yo antes decía, no, yo estoy súper conectado con mi niño interior porque yo siempre lo saco a pasear, porque yo realmente hago muchas estupideces en el día a día. A mí me gusta ser estúpido, o sea, a mí me gusta vivir desde lo lúdico, me divierte más, me parece que la vida es más divertida si de todo sacas un chiste o ves la vida con ojos de niño. Entonces, claro, empecé a desarrollar la facilidad para la comedia y empecé a ganar amigos así, luego me volví actor. Entonces yo dije, bueno, yo estoy cansado del drama, voy a hacer comedia. Entonces, bueno, me encontré en mi propia salsa, como quien dice. Y eso lo llevé como bandera. Y decía que yo estaba conectado con mi niño interior. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas, de todos estos temas de los que hablamos en el podcast, y empiezas como a hacer un trabajo de retrospección y de sanación, me di cuenta que realmente yo no tenía una relación sana con mi niño interior, que yo lo sacaba a pasear para distraerlo y que este humor que desarrollé o que la facilidad para la comedia realmente era un mecanismo de defensa para poder sobrevivir una niñez donde me sentía diferente a los demás porque me hacían bullying. Entonces yo pensaba, yo prefiero que se rían conmigo a que se rían de mí. Entonces empecé a ser el amigo chévere, el amigo chistoso, el amigo que echa un chiste. Claro, luego cuando vas creciendo, que te vuelves adulto y dices, ah, no, pero la otra cara de la comedia es que puedes conectar, que puedes sacar a alguien de un mal humor, que puedes elevar sus vibraciones, que lo puedes hacer reír y olvidarse de sus problemas un momento. Tú dices, ok, está bien, pero a fin de cuentas no estabas haciendo, o yo no estaba haciendo un trabajo de acariciar a mi niño interior, de curarle las heridas, de hacerle entender que todas las carencias que llegó a tener, que no venía ni siquiera de mi mamá ni de mi papá, sino del entorno en el que nos tocó nacer, ¿no? Entonces, es importante como cuando revisemos cuál es nuestra relación con el niño interior, no solamente revisar si lo tenemos abandonado, sino revisar qué tan presente lo tenemos y qué tan sana es esa relación presente con el niño que tenemos. Porque de nada sirve entonces vivir todo el tiempo con una máscara, creyendo que estamos paseando a nuestro niño interior cuando realmente lo que estamos es atiborrándolo de dulces para que se olvide de su dolor.
Sí, y de hecho cuando Omar estaba hablando hace rato de su propia experiencia, a mí me vino una imagen relacionada con el cuento que les estaba echando del cliente, que realmente el mundo no está diseñado para los niños, como no está diseñado tampoco para la gente pequeña, ¿sabes? Uh-huh. Como tampoco está diseñado para los discapacitados. Entonces, en realidad, hemos sido un mundo exclusivo, porque los niños, para hablar con los adultos, siempre tienen que levantar la cabeza. ¿Por qué los adultos no podemos bajarnos y hablar a nivel y que nos puedan mirar a los ojos? Porque eso es lo que le pasaba a este cliente. O sea, él estaba allí, como decir, en la sala de su casa, y pasaba el tío, pasaba el hermano, pasaba la mamá, pasaba el papá. Pero, o sea, ni siquiera miramos a los niños porque no están a nivel de nosotros. Entonces, de verdad, quizás también es un poco bajar la cabeza, pero desde el alma. No porque simplemente, ah, es que lo vamos a mirar, no. ¿Qué queremos mirar? O sea, ¿qué oportunidad le damos al niño de hablar, de ser, de sentir, ¿no? Y ubicarnos desde ese espacio. Porque también entonces nos comunicamos con los niños desde el espacio del adulto, ¿no? Entonces es también, ahí sí hay que invitar a nuestro propio niño a conversar con el otro niño. Y entonces de esa forma ser más empático, ¿no?
Total. Tú sabes que esto me hace recordar mucho a las fiestas, al trabajo como animador, ¿no? Ajá. Que de principio, claro, uno piensa que es solo una imagen. Ajá. Ah, soy el animador o soy el superhéroe, no sé qué. Pero a medida que vas ganando experiencia, te das cuenta de que te vuelves un niño más cuando estás en estas fiestas. De que inconscientemente llegas y te agachas y abrazas al cumpleañero o la cumpleañera, hablas a su nivel, hablas como ellos, empiezas a usar el mismo lenguaje, te empiezas a divertir como ellos, y ahí está trabajando tu niño interior desde el adulto. Entonces es una experiencia maravillosa. Obviamente capaz no todos tengan la oportunidad de experimentar algo así, pero es eso, es permitirnos volver a ese lugar donde estábamos y validarnos. Sí, experimentar desde la aceptación y desde el amor.
Es darse la oportunidad. Yo, las personas que cuando llegan a terapia y se hace necesario trabajar el niño interior, una de mis grandes recomendaciones siempre es tener una imagen de ese niño. O sea, les digo, puedes comprarte quizás un dije o una muñeca, dependiendo del caso, hago la sugerencia, ¿no? Pero como lo que no vemos no sanamos, es importante tener la imagen tangible, ¿no? Y entonces quizás las personas puedan decir, bueno, está loca, ¿qué hace con una muñequita en el carro? Y le dice Rosita. Bueno, monta a Rosita en el carro contigo y dile, te voy a mostrar el mundo, mi mundo. Pero al mismo tiempo también le sugiero, permite que esa Rosita también te muestre su mundo. Entonces llévala al parque, pero permite que ella te enseñe cómo jugar, ¿no? Llévala a ver una película, pero permite que ella te enseñe cómo ver esa película desde esos ojos, desde esa mirada.
Qué bello.
¿No? Y no desde todo ese cuento que tenemos aquí, que sabemos mucho, que vamos a hacer una interpretación profunda y filosófica de la película. No. A lo mejor es una tontería, pero esa niña se reiría mucho de lo que el resto de la sala del cine no se está riendo.
Esto me recuerda mucho los ejercicios de psicomagia que hace Alejandro Jodorowsky. Sí, entonces me imaginé agarrar una muñeca de trapo, ponerle una foto tuya cuando estabas pequeño.
Está bueno ese.
Claro, trabajo. Y la montas en el carro y le pones el cinturón de seguridad y andas con tu muñeca de trapo. Y la montas en un columpio y la meces. Y ahí, bueno, suena loco, pero puede ayudar.
Y suceden tantas cosas con esta terapia. Mira, a mí me sucedió cosas muy mágicas con personas que han hecho este ejercicio, como también cosas muy extrañas y fuertes. Tengo una chica también que hizo este trabajo, compró una muñeca, trató de que fuera parecida a ella, pero donde la ponía y la miraba le daba miedo. le parecía que era una muñeca Chucky, ¿no? Y a la pareja de ella le daba más miedo todavía, como que sentía que la muñeca la estaba mirando. Y fue muy interesante, pensé, o sea, ¿cómo te puede dar miedo
una muñeca que representa a tu misma niña?
Entonces, ¿qué hay allí? No. Entonces, en realidad, es mirar esos miedos. Y además, lo más fuerte del trabajo no es mirarlos nada más, es traspasar el miedo, es pasar por el miedo, ¿no?
Sí.
Entonces, totalmente. Todo trabajo, además, no nos da el mismo resultado. Esto no es 2 más 2 da 4. 2 más 2 te puede dar 5, 8, 1, menos 1, o sea, porque cada persona es una historia diferente.
Volviendo a la imagen del niño y de lo que tú dices de que hay que verlo, yo sé que muchos de los que nos siguen de la comunidad sexo diversa LGBTQZ estarán recordando que RuPaul en Drag Race siempre al final de cuando de los que tú sabes este show, no, bueno,
todo un show.
Es de drag queens, ¿no? Que compiten y vaina y se visten bellísimos. O sea, es la fantasía máxima. Cuando llegan como que al final, que quedan 4 o 5, él pone una foto de ellos de niños, 3, 4, 5 años, y él le pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de hace 3 años? Y lo que los drag queens, ya, imagínate esta imagen, todos montados llenos de fantasía, lo que le dicen a sus niños, a sus propios yo cuando son chiquitos, es tan hermoso, pero al mismo tiempo tan doloroso, pero al mismo tiempo tan liberador, que terminan llorando, todo el mundo termina llorando, particularmente por lo difícil que es tomar la decisión de ser valiente en un mundo donde te dice desde que naces que no está bien. Lo que eres.
Sí.
Entonces yo sé que muchos tendrán en su imaginario esto, por eso lo traigo a colación. Y porque es lindo. Deberías lanzarte una temporada de drag Race. Un día de esto.
¿Qué le dirías a tu niño?
¿Yo qué le diría?
A tu niño, si lo tienes enfrente.
Que siga amando a su mamá tal como la ama, que siga amando a su papá tal como lo ama, que siga amando a su hermanita tal como la ama. Y que todo lo que siente y toda la angustia que siente cuando va creciendo se va a disipar y que va a lograr vivir de lo que tanto anhela, que es ser actor. Que no se preocupe por eso, que eso va a llegar.
¿Y tú qué le dirías?
Bueno, tú lanzas una pregunta.
Y no estaba preparado para responderla. Yo creo que lo que más han sido es abrazar a ese niño. De verdad. Y te lo juro, me conmueve porque, como les decía, de niño yo me sentía muy, muy solo y muy incomprendido. Entonces, creo que eso es lo más importante para mí, abrazarlo y decirle que todo va a estar bien y que los procesos que vivirá serán de mucho aprendizaje y que los llevará siempre a un mejor lugar.
Te toca a ti, Rosa.
Yo iniciaría abrazando a mi niña también, sin muchas palabras. Y me llega una imagen que nunca me había llegado, porque yo de pequeña siempre me ponía en una ventana o en el balcón a mirar hacia afuera, ¿no? Y me sentía sola como tú. Pero la imagen que me llegó ahorita es montada en el capó de un carro, acostada con mi niña, tomándole la mano y mirando las estrellas.
Qué lindo.
Y creo que quizás él le diría, es válido soñar. Estoy
hermosa
contigo, sí. Estoy contigo.
Ahora la pregunta es para ti, para usted. ¿Qué le dirías tú a tu niño interior? ¿Lo abrazarías, lo sacarías a pasear o lo llenarías de dulces para evitar que vea su realidad, que es dolorosa en ese momento? Gracias, Rosa. Este ha sido un episodio hermosísimo. Vamos a dejar los datos todos, porque lo que no nos alcanzó a decir es que si no estás en Miami, ella hace constelaciones familiares aquí en Miami, pero si no estás en Miami, como esto es tan poderoso, te quedas loco si te digo que lo puede hacer hasta por teléfono, por videollamada, por Zoom. Sí. Utiliza elementos como muñequitos, como piedras. O sea, esto es más grande de lo que tú y yo podamos entender. Y queríamos preguntarte, Rosa, ya tienen el dato de la serie de Netflix, que ha sido un boom, que gracias a esa serie de Netflix la han contactado muchísimo más, ¿cierto? Sí. Porque la gente está ávida de entender un poco más y de sanar y de decir, epa, como tú decías al principio del episodio, cada persona tiene una herramienta que le va a funcionar. Y eso también es lindo entenderlo. No porque no te funcione un tipo de terapia no significa que no conectas con nada. Es buscar y es divertirte en la búsqueda.
Hay mucha información y hay muchas referencias. Siempre que empezamos a buscar, vamos a conectar con algo que nos diga, por aquí es. Sí. Y algo que he aprendido con el tiempo es que cuando desconocemos algo, es más fácil juzgarlo que aprender de ello. Entonces creo que el trabajo está allí en, vamos a aprender de esto que desconozco, que de repente puede ayudarme en algo que no he sabido lidiar o trabajar hoy en día.
Bueno, en esta serie hay un libro que ellos sugieren y que mucha gente también ha buscado precisamente por la serie, que se llama Este dolor no es mío. Este libro lo pueden conseguir no solamente en físico, como a mí que me encanta que sea en físico, sino que también lo puede ser un audiolibro. Lo consigues en YouTube, de personas que incluso están haciendo análisis del libro, de muchas maneras.
Lo vamos a buscar y lo vamos a dejar en la descripción de del episodio.
Particularmente, yo quisiera sugerir, bueno, mi maestra de constelaciones se llama María Dolores Paoli, pero a través de YouTube hay personas como Brigitte Carpentier, que lo puedes conseguir, hay muchos videos de ella, de diferentes temas que ella toca de las constelaciones, y es una gran maestra. Ella se encuentra en Madrid. También está Joan Garriga, que es espectacular. Puedes conseguir entrevistas de él en YouTube y también puedes seguirlo por Instagram, en su página web. Hay mucha información valiosa al alcance de todos. Si tú no tienes la posibilidad en este momento de vibrar con el dinero que necesitas para pagar una terapia, para crecer y sanar, solo se necesitan las ganas.
Así es.
Y determinación y responsabilidad con uno mismo, por supuesto.
Y con estas ganas hemos terminado este episodio de hoy. Ahora esperemos que hayas tenido las ganas de quedarte hasta aquí. Gracias por eso, por escucharnos, por vernos.
Gracias a ti, mi Rose. No, es un placer tenerte acá con nosotros en esta aventura que nos hemos lanzado. Gracias por ser parte de esto y gracias a ustedes, a los que nos están viendo y los que nos están escuchando, y esos niños interiores que están en busca de ese encuentro, de esa validación.
Chacho, eso te quedó bellísimo. Bueno, a la cuenta de tres decimos los tres de que vibran, ¿ok? Uno, dos, tres.
¡De que vibran, vibran!